La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
En la cadena Ser... Hora 25. Con Aymar Bretos.
Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Si ustedes pudieran acompañarnos ahora mismo físicamente en la radio por dentro, verían que la redacción central de la SER tiene un montón de estudios y que cada uno de esos estudios tiene una letra y un número, para no perdernos. El estudio A2, el estudio G5, el estudio F4, es horroroso, es práctico. El estudio principal, desde el que emitimos la programación de la SER durante todo el día, es el estudio A1. Es el estudio histórico de la SER, ahora modernizado, con una mesa bien grande, con pantallas, con altavoces, con sillas para el público, con el piano de la SER. Y ahora mismo en el estudio A1 hay muchísimas personas, casi todas trabajan ahora en la SER o lo han hecho durante las últimas décadas, y todas tienen algo en común. Todas han querido, quieren... a Carlos Llamas, porque fueron sus amigos, sus compañeros, su familia de alguna manera. Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la SER, buenas noches.
Hola Aymar Bretos, buenas noches.
¿Qué vamos a hacer esta noche en este estudio A1 de la SER?
Mira, canta Pedro Capó, ahora escuchando a Sabina también lo recuerdo, que la gente buena no se entierra, la gente buena se siembra. Y hoy recogemos lo que sembró Carlos Llamas en esta redacción y de lo que todos los veteranos, los que os habéis jubilado, los que estáis en activo, los más jóvenes, los que tenéis que llevar y tirar de este carro para adelante, habéis aprendido, hacéis cada día y dejáis para las nuevas generaciones. Pero algo muy importante también, y es enseñar y explicarle a los oyentes cómo tienen que valorar el trabajo y su nivel de exigencia para el trabajo que hacemos nosotros. Eso lo aprendimos de Carlos Llamas, lo aprendimos de Charlie, y esa esencia, aunque haya cambiado, aunque haya tengamos pantallas, tengamos una redacción mucho más transversal, esa esencia está hoy aquí en todos y cada una de las personas que estamos en el A1, los más viejos, los que tenemos más horas de vuelo, y los más jóvenes, que son los que tenéis que tirar hacia adelante.
Y esta noche, el estudio A1 va a pasar a llamarse Estudio Carlos Llamas. El estudio principal de la redacción central de la SER, desde hoy, se llama el Estudio Carlos Llamas. La persona a la que yo más veces he oído reivindicar esto es José Antonio Marcos. Marcos, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Yo, desde que entré en la radio te oía, es que a este estudio hay que llamarle el estudio Carlos Llamas.
A ver, yo lo dije por primera vez en público el día que el Ayuntamiento de Madrid, creo que fue en el mes de mayo de 2015, la cabeza no me funciona muy allá, pero en fin, para esto me acuerdo, le inauguró la rotonda de Madrid que lleva su nombre. Estaba el presidente Atlético de Madrid, estaba el entonces director general de la cadena SER, varios directores generales, director general, y yo ahí dije, el Ayuntamiento de Madrid ha cumplido, la cadena SER todavía no ha cumplido. No hay nada en la cadena SER que recuerde a Carlos Llamas y me parece impresentable. No sé si fue literal, pero fue algo parecido a esto lo que dije y tal. Eso me cayó un chorreo cuando volví
aquí. Escoció aquello,
¿no? No te puedes imaginar. Lo dije porque, primero, yo no tenía ningún interés en hablar, ni en ir, ni en nada, pero me dijeron que fuera y que hablara. Entonces, lo pensé y lo dije, oye, me da exactamente igual, pero me parece una indecencia que la cadena SER no tenga nada que recuerde a Carlos Llamas. Bueno, lo he repetido varias veces, ha pasado el tiempo. Hace ya 17 años que murió Carlos. Hoy he hablado por escrito, que es como se hace ahora, con su mujer, con Pilar, con Pili, con su hija, con Laura, con su hijo, con David, no he podido hacerlo, pero como si lo hubiera hecho. Les quiero mandar un beso muy fuerte en nombre de todos vosotros, que sé que los queréis arrabiar y este es un acto de aquí interno de la casa, pero creo que ellos están hoy aquí muy presentes en este acto. Y me han dicho muchas veces, joder, te la jugaste, no me jugué nada, que simplemente dije lo que pensaba que había que hacer. Luego lo he repetido varias veces, no es una apuesta mía personal, yo en fin, no tengo nada tal, pero creo que es una cuestión de decencia y que sobre todo una cosa, esta es la radio más importante de España. Esta es la radio que, salvando algunas excepciones como el que habla, ha tenido o tiene a los periodistas que mejor saben hacer la información y algo más que la información. Y entre ellas hay una persona que es Carlos. Yo nunca le llamé Charlie, ¿eh? Ni la de mi José, ni José Antonio, nada. Éramos Carlos y Marcos y discutíamos todas las tardes y nos hacíamos amigos y tal. Y tal. Creo que sinceramente que lo de hoy, Monse, te lo digo a ti directamente, es una cuestión de decencia personal, profesional, que engrandece a la cadena SER. Te lo digo a ti y a todas las personas que dirigen esta casa y a las que en cada momento quizá han puesto su granito de arena sin llegar al paso definitivo. Pero creo que nos honra a todos y mucho que sobre todo para las nuevas generaciones, cuando vean esa placa que vais a poner ahí, vean que pone Carlos Llamas. Creo que sinceramente puede haber muy pocos profesionales de la radio que puedan asimilarse como Carlos a lo que es la cadena SER y a lo que espero que la cadena SER siga siendo.
Porque amores que matan nunca mueren. Javier del Pino, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuántas horas metiste en este estudio con Llamas?
Joder, fíjate, antes he visto una fotografía de cuando estábamos aquí. Lo primero, yo no sé cómo me dejaban trabajar con 12 años que debía tener entonces. Sí, muchísimas horas, muchísimo tiempo juntos. Y no hago más que pensar qué pensaría Carlos si supiera que estamos haciendo esto ahora, ¿no? Y seguramente diría que gilipollez, que era su expresión favorita al fin y al cabo, ¿no? Pero es verdad lo que decíais, al final es una especie de hilo que va bajando de generación en generación y yo creo que yo soy lo que soy gracias a él. Hay una parte de él en mi manera de contar las cosas a lo mejor y espero que eso también luego llegue a los siguientes, ¿no? Y teníamos una deuda pendiente con él. Sí, sí que la teníamos y yo creo que hay que hacerlo. Yo no hay día que pase, y de verdad te lo digo de corazón, cuando no piense, joder, cómo me gustaría saber cómo contaría Carlos lo de Bárbara Rey, por ejemplo. Pues sería tan divertido y al mismo tiempo cómo contaría Carlos temas tan complejos, que era su capacidad, ¿no? La de saber entender él mismo lo que estaba pensando desde su incredulidad y contártelo y transmitírtelo tal y como lo había entendido. Muchas horas, mucha diversión, muchas risas y me gusta muchísimo ver aquí a tanta gente tan joven que no le conoció, yo creo, y también a los jubiletas de la SER. Los tengo por aquí detrás algunos de ellos, medio borrachos, por cierto, porque ellos todavía al bar de abajo lo llaman Villa Berín, hace como 15 años el cambio de nombre, ¿no?
Si me apuras a la Gran Vía, sí, ni te cuento cómo la llaman.
Sí. José Antonio, ¿no?
Pedro Blanco, buenas noches, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas noches. De hecho, estos jubiletas han venido buscando en Nebraska.
Pues muchas
sorpresas.
Después de comprar en Sepu.
Exacto, sí, sí.
Pienso aquel, Pedro, lo que dice Pino, que le vayamos a dedicar el estudio principal a alguien que detestaría que le estuviéramos dedicando el estudio principal.
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí,
te
sí,
refieres a llamas como la antiestrella? ¿Sí?
Claro, yo la imagen que tengo de él es de la estrella menos estrella de las que yo he conocido en este tiempo, ¿no? Era muy importante y yo creo que además muy aleccionador su manera de saberse que era una estrella, pero de no comportarse como una estrella, ¿no? Había un ejemplo profesional para quienes empezamos muy jóvenes con él, pero también un ejemplo personal, ¿no? Y yo con el tiempo he llegado a tener claro que en este oficio es muy difícil conseguir que te crean, pero es mucho más difícil conseguir que te quieran. Y Charlie consiguió las dos cosas, que la gente, los oyentes, por supuesto los compañeros, pero quienes seguían Hora 25 le creyeran, pero además le quisieran, ¿no? Y ese vínculo sentimental de Charlie con los oyentes todavía sigue vivo. Basta asomarse a las redes, ¿no? Y ver cómo hay gente que desde esta mañana, en el recuerdo de su vínculo con la radio, recordaban a Charlie.
Toñi Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Toñi, del equipo de Carlos de toda la vida. Él aquí en el estudio, Toñi, ¿dónde se sentaba? Aquí en la
él mesa. Se sentaba donde está ahora mismo Marcos. O sea, él ladeado, jamás.
Él no elegía el micrófono principal.
Pero además, él leía el guión, porque tenía grandes guiones.
Grandes guiones que en parte le escribías tú también, ¿no?
Sí.
¿Qué te decía cuando le escribías el guión y metías ahí una...?
Nada, lo leía todo. Lo leía todo. Alguna vez decía, tiene más trampa que una selva. Pero lo leía todo, yo sé por haber leído. Entonces, él lo leía fumando, con el bolígrafo en la boca, y luego me hacía señas, pero hablando como si yo le pudiera entender con todo eso. El bolígrafo. Y yo decía, Carlos, no, por ahí no vamos bien. Yo lo que quería decir es que hay personas que se pueden definir con una frase, ¿no? Y Carlos, ante la manida pregunta que te llevarías a una isla desierta, siempre decía una barca para volver. Entonces, llevo pensando todo el día que esta placa, lo que estamos pensando todos los que estamos aquí ahora mismo y todos los que me estáis escuchando ahora mismo, todo eso son astillas de esa barca. O al menos eso quiero soñar yo, que es así, ¿no?
Esther Bazán, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
También trabajaste muchísimos años con Carlos. Hablaba Toñi de que Carlos leía fumando. Tú compartías cenicero.
A mí Carlos me robaba el cenicero. Carlos se quedaba en la papela, que empezaba como a las 4 de la tarde. Yo
la
tenía que preparar
la reunión que hacemos reunión con los jefes de sección y que van ofreciendo los temas.
Para ir analizando qué contamos por la noche, cómo lo contamos. Y yo tenía que preparar el boletín de las 5 de la tarde. Yo hacía boletines en Hora 25. Y cuando yo me iba al boletín de las 5 y Carlos había salido de la papela, el enorme cenicero amarillo ya lleno de colillas de todo el día había desaparecido. Lo tenía Carlos. Yo me sentaba enfrente de Carlos. Carlos era una nube de humo que compartíamos él y yo permanentemente. Y el cenicero, que por supuesto siempre se llevaba. Y a mí me gustaría incidir un poco en esto que decía Marcos, que decía Toñi, que decía Pedro, que decía Monse, de las próximas generaciones. Yo creo que nombrar a este estudio como Carlos Llamas no es una cuestión solo generacional, es una cuestión sentimental. Y creo que abrimos la puerta a que otras generaciones entiendan su modo de hacer, el modo de hacer de la cadena SER, se interesen porque muchos de los que están llegando ahora ni siquiera le conocieron. Y creo que es una manera de que acudan a la fonoteca, pregunten por él y le escuchen. Y esa será la mejor parte del inicio de su trabajo.
Javier Casal, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches, ¿cómo estás?
Tú hablas de Llamas como el hombre del poder bien usado. Explícame eso.
Pues mira, hay jefes que creen que saben mandar porque gritan mucho, porque imponen su autoridad, porque dicen que las cosas son así porque sí, ¿no? Y Charlie era todo lo contrario. Charlie lo que buscaba era un buen argumento que amparara o respaldara una apertura de un informativo, ¿no? Si tú conseguías convencerle, bien, tenías el cielo ganado. Era un tío muy valiente para eso. Es decir, yo creo que además de muy tozudo, era una persona que defendía sus principios, los principios de su profesión, y que en ningún momento le gustaba, bueno, le gustaba en una hostia directamente, que llegara alguien y le dijera, creo que deberías meter este corte o deberías quitar esto o tal vez deberías incidir un poquito más en esto otro, ¿no? Creo que se lo llevaba muy mal y creo que solo quien tenía el poder de defender con argumentos una apertura o un tema se llevaba el gato al agua, porque si no lo pasabas realmente mal. Y yo le he visto hacer esto, defender un enfoque periodístico, un enfoque personal, con mucha firmeza ante los jefes, pero, y esto es lo importante, y por eso te digo que ser buen jefe no solo es mandar, también hacerlo con su equipo. Cuando en su equipo había una duda editorial o el primer tramo de Hora 25, que entonces era Hora 20, a lo mejor, bueno, pues había algo que flaqueaba un poquito, alguna apertura que no estaba muy bien. Bueno, pues ahí siempre estaba Charlie. Y ahí siempre, si lo sabías defender, él te iba a defender.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches.
¿Era un tipo tan irónico y sarcástico como en Antena, en la redacción?
Sí. Sí, era un tipo muy divertido.
No, era peor.
Era, vamos, infinitamente peor. Vamos, Casal o Pedro Blanco, que, anda que nos ha metido con ellos veces. Y lo del tabaco era insoportable. Salíamos todos de aquí con una peste que parecía que salíamos de un after.
Educados,
de que dejaba el cenicero lleno. De hecho, yo recuerdo cuando se aprobó la ley antitabaco,
sí.
Pasó un compañero que fumaba y le dijo, oye, Charlie, la ley entra en vigor el 1 de enero. Dice, ¿tú qué vas a hacer con la ley? Dice, yo, incumplirla. Ese era Charlie. Era así, pero incluso el día que él volvió, sabes que tuvo un cáncer, que fue al que a la postre acabó con su vida y nos lo arrebató, pero él estuvo unos meses fuera y luego volvió. Y la noche que volvió, que estaba casi el estudio como está ahora, con un montón de mensajes de los oyentes, un montón de regalos en la redacción. Cuando acabó el programa, me acuerdo que con Tonji empezamos a recoger pues, todas las cosas que le habían mandado. Había un montón de paquetes, de cajas de bombones, de plantas. Yo le cogí todo lo que podía. Entonces, de repente, me aparece con un poto y me dice, Miguel, voy a llamar a Miguel. Dice, Miguel, échame un cable con esto. Yo digo, Charlie, no tengo más mano. Dice, joder, cógemelo que tengo cáncer, coño. O sea, era así con todo, incluso con su propia enfermedad. Y eso, pues claro, a nosotros nos hacía la vida mucho más sencilla, sinceramente, la verdad.
Juan Ramón Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Y muchas gracias por venir, Lucas.
Encantado de ponerme delante de un micrófono de la SER 40 años después, en una casa que siempre sentí mía y que hoy lo es más que nunca con la evocación y el recuerdo de alguien como Charlie, cara.
¿Cómo era ya más como amigo? Fuera de la redacción.
Mira, era irónico, inteligente y sobre todo tenía algo que fue luego vital y que creó escuela. Era verdad porque nunca se despegó de la calle. Nosotros los fines de semana íbamos a Los Medilla, que es un bar de que ya no existe tampoco, en Canillejas, todos los sábados, con el grupo de amigos que él tuvo y que mantuvo toda su vida. El grupo de amigos del barrio de Canillejas. Yo a Charlie le conocí siendo el portero de la piscina del Parque San Juan Bautista. Y después nos fuimos a Radio El País juntos y con Luis Fernández iniciamos aquí esta aventura. Y algunos de los que están aquí sentados, que vinieron al mismo tiempo, como Emilio de la Peña, José María Patiño, luego algunos muy jovencitos, como Javier del Pino, otros también, Marcos, tal. Y él siempre fue el mismo. Era un tipo irónico, digo, y inteligente, divertido. Y una segunda cualidad, que fue la independencia. Charlie siempre fue profunda y tremendamente independiente, incluso sobre todo, y eso era notable, de los criterios de la propia, del propio grupo. Él iba a su bola, decía lo que creía que tenía que decir. No era un verso suelto, era un tipo inteligente, con criterio, que amaba lo que quería y que estaba pegado a la calle y valoraba lo que era la calle. Yo creo que yo echo mucho de menos a Charlie en estos tiempos y puedo especular por dónde iría, qué es lo que haría. Incluso la gente más cercana, ahora yo tendría algunas dudas de por dónde iría. No muchas, pero algunas sí. Pero desde luego hubiera mantenido su independencia. Yo creo que lo de la placa es un poco aprender el espíritu de Charlie, que siempre ha estado en esta casa. Era imposible que no estuviera, porque yo creo que ha sido de las mejores personas que se ha puesto delante de este micrófono. Y quería solo terminar con una anécdota que define un poco cómo es el personaje, con sus amigos, incluso con los más cercanos. Charlie murió poco después de que yo empezara a hacer las mañanas en Radio Nacional. Y le pedí su opinión en casa, un día, en Canillejas. ¿qué te parece, Charlie? ¿Cómo he ido tal? Me miró muy serio y me dijo, no tienes ni puta idea. Ese era Carlos.
Toñi, dime una canción con la que a Llamas le gustaría que cerráramos esto.
¿Te puedes creer que me ha venido un fogonazo? Importante. Es que casi lo estoy viendo, porque con esta canción no solamente la cantaba, que ya era atreverse, sino que la bailaba, uh-huh. Que eso ya era otro. Noches de Bohemia.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos todos desde el estudio hasta la entrada del estudio, hasta hace unos minutos a uno, desde hoy el estudio Carlos Llamas, y destapamos la placa, ¿os parece?
Venga.
Vamos allá.
Noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso?
Director general de la SER, estamos acercando. Qué momento más bonito acabamos de vivir, ¿eh? Oye, acercaos todos, por favor, todos.
Sí, sin duda, la verdad es que te emociona, ¿no? Te encoge un poco incluso el corazón. Y es tan bonito ver que un periodista de esta casa representó algo tan importante y que sigue siendo un faro para todos, que justicia, ¿no? En el año del aniversario justo, cumpliendo nuestro primer siglo de vida, hagamos esta placa que como bien decían, es de vida, ¿no?
¿Estás preparada, Montse?
Venga, vamos. Vamos a por ello. Es importante.
Tienes que ir describiéndola.
Tengo que ir describiéndola. Bueno, primero que no me falle el pulso. Estudio Carlos Llamas, SER 100, 15 de octubre de 2024. El espíritu, el oficio, la manera de trabajar de Carlos Llamas con una redacción potente, peleona, discutidora, que debate, que no se rinde nunca, que no se deja comprometer por nadie, que mantiene su independencia y sus ganas de pelear y su contacto con la calle, está aquí, en el estudio Carlos Llamas.
Y qué bonito poder haber hecho esto en su Hora 25. Amigos, los que estáis aquí, ustedes que están en su casa, gracias y seguimos. Hasta mañana.
Con Aymar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.